Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Directora de arte, diseñadora de vestuario escénico y docente, con una extensa trayectoria que abarca teatro, cine, carnaval y diseño de exposiciones e interiorismo. Estamos recibiendo en la mañana de hoy a Paula Villalba. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Inara. Encantada de estar acá y de haber llegado.
Que estábamos. En este día del patrimonio están pasando cosas y entre otras cosas pasa la vida y a veces, bueno, se complica... coordinar los tiempos y,
sí, claro.
Y hacer todo como...
Sí, dejar al hijo, ver que la perra esté bien, no venir con exceso de velocidad, que ya estoy multada, pero así hasta dentro de 20 años ya tengo multa puesta.
Vivís la vida full.
Vivo la vida full, exactamente, sí.
Bien, bien. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta... Íbamos a arrancar una pregunta que estrenamos la semana pasada con Fito Gali, que nos estuvo acompañando.
Sí.
Pero ahora que me decís que vivís la vida full, ¿siempre viviste la vida full o es porque justamente ahora estás con esto de la maternidad, con tratando de hacer como que las cosas se acomoden de alguna manera?
No. Es una naturaleza. Yo he vivido la vida full. Eso hablaba con mi mamá el otro día. Yo me acabo de mudar hace cuestión de un mes. Y estábamos hablando ya casi filosóficamente mientras ordenábamos un placar. Y le decía, mamá, yo no soy desorganizada. Es que siempre tuve que mantener tantos frentes al mismo tiempo por el tipo de actividad que realizo. Uh-huh. Que para la afuera, ¿no? El otro día escuché una frase interesante, que el caos es como otro tipo de orden. O sea, no todo el mundo puede entender la vida que llevamos los artistas que trabajamos en cuestiones que son colectivas. Uh-huh. Y que además la vida del artista siempre en acá y en la China, creo yo, es bastante un puzzle de actividades donde, bueno, tenés que tener esa capacidad de pasar de una a otra y sostenerlas al mismo tiempo. Y además llevar una vida de persona, y además llevar una casa, pagar las cuentas y todo lo demás, ¿no? Que hacemos todos. Uh-huh. No es por mandarme la parte de particular, es como para contar que es otra forma de vivir también, ¿no?
Sí.
Que está buenísima, pero que exige una energía particular y mucho esfuerzo, mucha concentración y mucha organización también.
Bien, justamente eso de el orden en el caos, ¿no? Que uno no está acostumbrado, uno quiere que todo sea estructurado, que todo sea de una determinada manera para sentirse cómodo también en ese accionar. ¿Cómo es trabajar desde el punto de vista, o sea, colectivo, en el área que vos trabajás? Porque una cosa es, bueno, no sé, yo soy oficinista, cumplo 8 horas, trabajo en equipo también, pero tengo mi labor, lo tengo como bastante estructurado, pero vos no.
No, y a mí me pasaría al contrario, si se me imponen con todo respeto, y me parece que todos tenemos que existir para que las cosas funcionen, pero donde tenga que estar 8 horas en un lugar, yo creo que me dan 42 ataques. No podría. No, de hecho, nunca pude sostener actividades de esa índole, ¿no? Uh-huh. Si bien tenía, inclusive creo que, o sea, de los pocos casos que renuncié a la intendencia, por ejemplo. Renuncié con carta y todo. Después ahora trabajo esporádicamente y de hecho soy contratada por la intendencia como docente en la EMAD. Uh-huh. Pero tener un trabajo estable que implique un cumplimiento de horario, cuando a veces no tenés actividad real, no digo que sea en todos los casos, pero a mí me pasaba, me pone completamente loca. Sin embargo, esto de estar trabajando en equipos, que son equipos que no son siempre los mismos, que son equipos que uno intenta que sean idóneos, porque es diferente armar, que a mí lo que me gusta es llevar adelante los equipos, ¿no? Motivar, tener las ideas, contagiar.
Como el liderazgo, digamos. Como
sí,
eso, ¿no?
Esa parte es lo que más me gusta, o sea, armar buenos equipos, que después esos equipos puedan continuar en el tiempo, quizás trabajando en forma independiente, o que ellos también tengan después, o las personas que lo integran, la posibilidad de continuar. O sea, es esa vieja fórmula como de trabajar de aprendiz, pero no, o sea, trabajar con todas las garantías que uno puede darle hoy por hoy a una persona, pero a su vez sí, o sea, saber que no es para siempre, saber que tenés un trabajo de un proyecto y ese equipo lo puede sostener 2-3 proyectos y después ellos mismos van a avanzar a otros puestos, otras posiciones, otros proyectos particulares, personales. Uh-huh. Eso a mí me llena mucho de alegría y entiendo que tiene que funcionar así. Y también pensar a lo idóneo, ¿no? Una cosa es armar un equipo de carnaval para trabajar en una murga y atender a un vestuario, los accesorios y todo lo que eso compete, y otra cosa es un equipo de interiorismo, tenés que tener otras especificidades, otros manejos de profesiones o oficios y cosas muy concretas, cambian los proveedores, cambian los proyectos, yo qué sé, es absolutamente apasionante porque nunca, o sea, no tenés chance. Hoy me decía mi hijo de mañana, mamá, ¿qué es aburrido? Digo, Lucas, no sé, porque yo no me aburro casi nunca.
¡Ay, qué suerte! ¡Qué afortunada!
¿Qué es aburrido? Digo, es que realmente no.
Paola, pasá la receta, pasá la receta.
Bueno, está. Te puedo decir que paso por otras cosas que no son lindas, ¿no? Como desvelarme mucho, o preocuparme mucho, o estar demasiado sobrepasada. Pero el aburrimiento no haría parte de las emociones estándar, digamos, de que me pasan todos los días.
Bien, justamente, bueno, vos vas hablando y se me van ocurriendo, más allá de que tenía todo armado, hablando de las estructuras, tenía una guía de preguntas, porque eso no puede fallar en ningún periodista. ¿Cómo es tu proceso creativo, ¿no? Porque vos hablas que te desvelás. No, supongo que no debe ser solo preocupación, debe ser por el pensar, no sé, ¿cómo es tu metodología de trabajo, por ejemplo?
Sí,
obviamente no, que vos acabas de decir que es distinto para carnaval, por ejemplo,
que para teatro, que ejemplo. Para cine, que esto sí, la maternidad tuve que optar por, bueno, dejarlo un tiempo, porque es una demanda de tiempo y una exigencia en corto plazo que yo no, cualquier mamá, que en mi caso que soy mamá sola, no la puedo llevar a cabo, uh-huh. Pero hablando de los desvelos, pueden ser de diversa índole. Normalmente no son esos desvelos creativos que la gente proyecta, que los artistas de noche tienen las mejores ideas, no, son uh-huh. haciendo cuentas y ver cómo llego y de dónde saco y qué podría arreglar mejor para la casa. Las ideas a mí se me ocurren de forma muy fortuita, o sea, trabajo mucho, creo que la docencia me nutre mucho la inspiración. Generar consignas, por ejemplo, para los alumnos, ver las cosas que ellos hacen, entusiasmar, pensar yo cómo haría, y además trabajo mucho en mí la capacidad de asociar y la capacidad de ver las cosas en forma transversal. O sea, veo una cosa en la calle y la traslado a un escenario, veo una cosa en un escenario y lo traslado a otro escenario. O sea, trabajo mucho como captando mucha información de todo el tiempo. O sea, intento estar como muy observadora. Creo que hay una naturaleza curiosa que es lo que te alimenta y lo que te hace poder vincular una cosa con la otra, ¿no? Y entonces te puede asaltar una idea en cualquier momento y eso es la parte más emocionante.
¿Es importante tener una libretita para anotar o sos de las personas que lo retiene, por ejemplo?
No. De hecho, dentro de las cosas que he ordenado con mi madre, tengo todas las agendas guardadas desde hace, no sé qué, quién me creeré que soy o quién va a importarle eso, pero es que realmente mis agendas son permanentemente escritas, las ideas o los bocetitos o tres muestritas de tela o una fotito que en realidad me lleva a otro lado, entonces son como muy para mí registrar, uh-huh. sea fotográficamente, que me encanta, o sea anotando, o sea un dibujito, o sea una frase. Anclar las cosas en forma gráfica siempre me ha resultado muy efectivo. O sea, no soy esas personas que retiene todo en la cabeza. O sea, no. Me gusta.
¿Te ha pasado de justamente utilizar ese material? Por ejemplo, bueno, ahí se me ocurre algo, esas agendas que vos decís. Bueno, no sé, me encontré con esto y me despertó algo de hace tiempo. Sí. No sé, capaz que hacía 2 años se lo habías guardado.
Sí.
Y dices, mira esto.
No me ha pasado, por eso te digo, no sé para qué miércoles las guardo.
Pensé que me ibas a decir algo, es decir, y me sirvió.
No, pero calculo que, por ejemplo, al producir tanto, soy muy olvidadiza con las fechas. O sea, nunca sé cuándo hice tal cosa o tal otra o qué año fue más cargado de actividades o el estreno o la filmación de una película. Entonces las tengo más como nada, como una cuestión afectiva que en algún momento voy a tener que soltar, porque si no voy a ser la vieja de los, no de los gatos, pero sí de las agendas. Entre otras cosas que guardo, ¿no? Por ejemplo, disquetes. O sea, ¿quién guarda disquetes? O sea, estamos todos locos.
No sé, yo guardo todavía cassette.
¿Sí? Bueno, está, viste, me entendés.
Vamos a poder escuchar porque no tenemos dónde, pero... No,
pero está, pero qué sé yo. Sí, la mudanza me ha removido como un poco todo eso. ¿Qué conservar? ¿Para qué? Bueno, intento hacer un Marie Kondo de vez en cuando, ¿no? Esto de la japonesa que te explica cómo ordenar no me sale muy bien.
Hay que seguir intentando.
Hay que seguir intentando. No, las agendas no, pero ¿sabés qué? Tengo una biblioteca hermosa, que fue una cosa que me propuse antes de recibirme en la EMAD. Uh-huh. Y entonces yo dije, con cada trabajo que haga voy a comprar o una herramienta o un libro. Entonces, al principio compraba muchas herramientas porque hacía muchas más cosas a nivel artesanal y manual, o sea, producía las cosas yo en gran parte. Uh-huh. Y después fui pasando a comprar libros. Y después tuve la suerte de que la economía me permitía comprarme el libro antes de un proyecto para inspirarme en. Entonces sí tengo una biblioteca hermosa, muy grande, de libros de visuales, básicamente. También hay libros de texto, por supuesto, y de teoría, pero básicamente son libros visuales, donde son como mi banco. O sea, pues, yo sé que internet es buenísimo y lo uso también, por supuesto. Uh-huh. O sea, pero a mí la felicidad que me da abrir aquel libro donde sé que tengo aquella cosa y que esa cosa que apenas la había visto sea un manantial de información y me permita profundizar en un autor, un artista, es incomparable. Esa es una de las gratificaciones más grandes que tengo, la biblioteca física, digamos.
Uh-huh. Bien, ahora mientras vos hablabas sobre eso de lo manual y demás, en una de las entrevistas que estuve mirando sobre vos, ¿qué secretos esconden los trajes de carnaval? Porque uno, obviamente, quien es asiduo del carnaval, obviamente disfruta las murgas, los parodistas, y ve todo ese color, esas luces y demás, pero ¿qué secretos esconden los trajes? Que eso a veces pasa desapercibido.
Sí, mira, en realidad a mí me encanta trabajar con el secreto, no es porque me haga la misteriosa, porque me parece que hay que darle como un plus para que esto no se vuelva una actividad rutinaria, ¿no? Hacer vestuario. Uh-huh. A mí me gusta mucho más pensar en crear personajes que en hacer vestuario. De hecho, ya creo que hacer vestuario puro y duro no es algo que me represente. Entonces, en la creación de los personajes, que es lo que le da carnadura a lo que vos hacés, lo que hace que un murguista o un actor, una actriz, una murguista, se ponga un traje y sepa qué significa lo que está usando, todo ese concepto que uno desarrolló para terminar en esa cosa visual, uh-huh, me parece súper importante. A veces parte de una idea mía, a veces parte de una idea del actor o del murguista o del intérprete, de un bailarín, no importa. A veces es un camino que se genera entre los dos, más la visión del director, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está el secreto, en lo que fuimos hablando, en el proceso, en las cosas que quisimos guardar, y no, en cosas que son en segundo plano, por ejemplo, y no están a la vista totalmente. Y bueno, creo que eso hace más rica la experiencia, ¿no? El secreto es ese, que ellos entiendan qué tienen puesto y por qué, y qué significa, ¿no? Ayer cumplieron los 20 años de festejo en la Catalina. Uh-huh. Hasta último momento íbamos a ir con mi hijo, después se nos complicó. Tengo a mi perra enferma y no quería dejarla. Me morí de pena porque seguramente estuvo brutal.
Ya aparecerán registros.
Y uno de los sombreros que hicimos el último año, en realidad yo no sé si todo el mundo se da cuenta que lo que tiene arriba en la cabeza es un enorme, enorme incendio con aves que están volando alrededor de ese incendio que remiten los basurales de la periferia, y el tema que se habla es la pobreza. Ahí, uh-huh, hay un secreto, pero en realidad es un secreto que puede ser interpretado si hay un espectador curioso, atento. Siempre hay secretos, porque siempre hay conceptos que desde mi trabajo intento que se transformen en trajes, ¿no? En trajes, en espacios, en lo que sea que esté trabajando.
Claro, dejarle claro al espectador que no es solamente, bueno, puse este color porque quedaba lindo con esto.
No.
Hay todo un pienso y un concepto detrás del diseño.
Ahí hay mucho trabajo. Ese es el trabajo que uno empieza a hacer muy tempranamente. Después lo otro es producir, que es costoso, trabajoso. Bueno, ahí sí se suda la gota gorda, porque sea para cualquiera de las actividades escénicas o para el cine, el trabajo de producir es muy complejo. Pero la parte de concepto es la parte que uno más disfruta, ¿no? O sea, la creación.
Uh-huh. Bueno, incluso, bueno, yo quiero mandar un saludo a una amiga, a Marian Pérez Mora, que es amiga y también es dentro de, está dentro del rubro, y que he aprendido mucho con ella en
y esto. Es exalumna muy querida, sí. Es maquilladora excelente y vestuarista, sí.
La verdad que una genia, y he aprendido mucho con ella sobre esto, ¿no? Del concepto, porque yo no estoy interiorizada, pero la he visto trabajar y veo cómo trabajan en, bueno, interiorizarse en lo que es el espectáculo,
claro.
Ver qué, a dónde apuntan, eso que decías, el concepto, mostrar a través de la prenda,
claro.
Toda la esencia de la, sí. Obra o del espectáculo.
Sí, sí. Yo
¿y
creo que
cuánto? La... Estamos hablando, sí. De meses de trabajo.
Sí, estamos,
¿no?
Hablando
es,
de meses.
Voy, te
no,
veo,
no,
a ver qué
no,
quieres hacer,
no,
y te hago un dibujito.
No. Estamos hablando de meses de trabajo. Estamos hablando de meses de charlas, de discusiones, de observación, de tomar notas, de investigar, de tener vuelta a charlar, de ver si eso es viable, si esa idea que tuviste la podés bajar, de qué manera podés concretar esa, que a veces son fantasías, ¿no? Si, bueno, este traje, yo normalmente soy tan testaruda que lo termino consiguiendo, porque además tengo gente que es muy capaz y que adoro, uh-huh. y que ellos también se desafían en la parte de producción en cómo, bueno, lograr ese efecto, o ese vuelo, o ese volumen, o nada, siempre... Uno no está loco solo, ¿no? Por suerte.
Siempre hay alguien que te acompaña.
Hay alguien que te acompaña, sí.
Mira, no, ahora que estabas hablando de eso, me acordé de una frase que vos mencionaste en un momento, y vos decís, tengo una máxima, que es, yo no tengo plan B, tiene que funcionar o funcionar. Eso está más vinculado a lo que tiene que ver al desarrollo de la confianza, ¿no?
A la vida. En este momento te diría que a la vida. Por supuesto que tengo planes B. Pero tiene que funcionar. O sea, la lógica con la que trabajo es que no hay plan B, porque es lo que me lleva a perseguir esa meta a toda costa. Uh-huh. Cuando uno ya es más grande puede negociar un plan B, hasta un C, pero sin perder la esencia, ¿no? Me parece que, bueno, ahí sí la vida más personal, la vida más de los afectos, la vida íntima... te enseña que hay otras posibilidades, otros planes, pero más que nada mantenerlo como máxima, ¿no? Como zanahoria. No hay plan B, implica que tiene que salir. Bajando los costos, que no sea una cosa, bueno, también tengo otra frase que es, ay, bueno, es solamente una película, o es solamente una obra de teatro, o eso, ¿no? A ver,
sí,
tampoco vamos a... No, porque uno a la mitad del fragor le parece que le va la vida en eso, y uno tiene que bajar también el dramatismo por momentos, porque si no, te consume demasiado.
Claro, pero creo que tiene que ver desde cómo uno se comporta como profesional.
Exacto.
Por más, es una película, es una obra, pero lo que pasa es que vos te estás involucrando desde lo profesional. Decís, yo estoy dejando todo,
claro.
Para que mi trabajo sea excelente. Capaz que viene por ahí.
No, cuando afecta ya cuestiones de que son muy límites, ¿no? Cuando un trabajo te está afectando la salud, por ejemplo, o cuando hay gente, capaz que es más joven y menos resistente, y se quiebra, o se amarga, o se angustia por algo, yo intento de que siempre trabajemos lo más feliz posibles, ¿no?
Uh-huh.
A los proyectos en los que me meto, quiero que la felicidad sea lo que prime. Entonces, si se resuelve con esto, bárbaro. Si no se resuelve con lo otro. Pero no quiero gente angustiada. La salud es súper importante. La exigencia es al máximo, pero con los límites de pasarla lo mejor posible, ¿no?
Exacto. Bueno, acá en la transmisión del canal de YouTube de la radio 970 Universal nos hacen llegar mensajes y nos dicen, vi el espectáculo de la Catalina, pero no me percaté de los detalles. Gracias por enseñarnos a los ignorantes en este tema. Y por otra parte dicen, todos los aportes sirven para crear un personaje, por ejemplo. Justamente, ¿no? El trabajo del técnico, o en este caso del diseñador de vestuario, son los trabajos que no se suelen visualizar, es lo que estábamos hablando. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué habría que hacer para que se tome más relevancia en lo que es el trabajo del técnico? Porque es como hablábamos, se ve la Catalina en el escenario, o la obra, los actores, pero tiene un trabajo invisible por atrás que no se suele valorar.
Yo te diría al público que haga el ejercicio de ver el espectáculo con ellos enjoying.
A ver si es lo mismo.
No. Pasa lo mismo con todo. O sea, cuando en el cine es como mucho más duro, ¿no? Vos te mataste para hacer una locación y que sea lo más verosímil posible y todo. Y después es tan creíble que la gente ni siquiera repara. Y vos tuviste que construir un montón de cosas. Yo creo que no hay que hacer nada para que sea más visible, ¿sabes? Creo que la gente tiene que
nosotros debemos tener estos espacios, yo te agradezco mucho, para informar, contar, que los que acompañamos los procesos de los espectáculos tenemos un trabajo artístico muy grande. También la palabra técnico no nos comprende del todo, porque hay un trabajo artístico también, sin desmerecer lo técnico. Tiene que estar lo técnico para que eso sea una realidad, pero tiene que estar el pensamiento artístico, tiene que estar la mano del artista. Y en ese sentido, sí, reivindicarnos más como diseñadores, como artistas, y después a los técnicos como técnicos, y que la gente tenga capaz que instancias para entender o aprender cómo trabajamos nosotros. Que esto es lo que estás haciendo vos, difundir el detrás, ¿no? Lo que sostiene de alguna forma, en mi caso y en la de tantos colegas que son excelentes y bueno, trabajan desde ese lugar. Es una decisión también, ¿no? Estar detrás de algo. Y no, yo creo que no hay que hacer como mucha fuerza. Creo que tiene que haber condiciones dignas, un trabajo bien remunerado, es importante la presencia, que te nombren en el sentido de que te consideren parte del equipo. Hay algunas cuestiones que tienen que ponerse más en el tapete. Pero hacer no, porque uno va acompañando un proyecto, la narrativa de un proyecto. Entonces creo que tu trabajo habla por vos. Estoy convencida que el trabajo habla por vos porque hablas para algo.
Sí, sí, sí. O sea, hay algo de vos ahí que está manifestando.
Exacto.
Y bueno, es por algún motivo.
Exacto.
¿Cómo identificamos el estilo de Paula Villalba, por ejemplo? ¿Hay alguna forma de identificarlo?
Yo no sé, porque
pienso, no sé, en artistas, decir, esto es muy Dalí, esto es muy no sé qué. ¿Cómo podríamos, o no se puede, en lo textil?
No, yo creo que hay una cosa. Lo he pensado eso porque me parece que es más fácil para el otro, para el espectador, que para uno mismo, pero a esta altura del partido yo creo que hay un trabajo del color que me interesa y que investigo mucho, y un trabajo sobre cuestiones que son más bien cargadas o barrocas o que tienen mucha información que me interesa. Pero también me interesó en un momento cuando me cuestionaba esto hace muchos años. Yo tenía un gran maestro que es el escenógrafo Adán Torres, que en este momento está en Uruguay, particularmente porque vino a ver a sus nietos. Es muy joven, pero ya tiene nietos. Trabajo con su hijo, con Bruno, y siempre fue mi referente. Fue la persona con la que empecé a trabajar en escenografía, en teatro, y me dio los vestuarios que él no quería hacer. Pasaron a hacer mis primeras cosas.
Servite, Paula.
Claro, realmente yo siempre estaré agradecida a él y a otros, pero empecé con Adán, el mejor escenógrafo para mí que tenemos en Uruguay y que está radicado en España, lamentablemente. Y me fui por las ramas de Adán. El sello.
Sí, o sea, vos estás trabajando mucho el color, te identificás como más en eso.
Un descubrimiento
hacia el color.
Sí, un descubrimiento hacia el color y a esta cosa también de mucha información. Me fui para lo de Adán y me quedé colgada con lo de Adán.
Bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando.
Que me fui por las ramas, pero me llevó el cariño.
Bien, igual le mandamos un saludo si en algún momento nos está escuchando.
No, hay una cosa que yo soy muy neurótica con el trabajo, o sea, me encanta, o sea, si lo visualicé de una manera, tiene que estar de esa manera. Entonces, soy muy detallista, muy, 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 muy detallista. Y eso sí creo que es un sello, o sea, me gusta la calidad en el trabajo. Me gusta trabajar acá como si estuviera en cualquier otro lugar, o sea, no puedo negociar con algo que no me guste. No, nunca muestro algo que no me guste.
Bien, perfecto. Bueno, te hago dos preguntas, pues ya tenemos que ir cerrando la entrevista. La primera, porque no me quiero ir sin esta pregunta, es capaz que ya lo mencionaste, pero por las dudas, la pregunta que habíamos planeado y que estamos estrenando
ahora es...
Viste que el programa se llama Nadie se atreve.
Sí.
Bueno, nosotras nos atrevimos y pusimos este proyecto al aire.
Divino.
Y estamos tratando de difundir lo que es el periodismo y la cultura.
Muy bien.
Entonces, la pregunta es, ¿a qué te atreviste vos, Paula, y hasta el día de hoy te sentís orgullosa de eso?
A tener a Lucas. A iniciar un camino de la adopción, a haberlo terminado y estar siendo mamá de Lucas y criándolo. Eso ha sido mi mayor audacia, digamos.
Bien, que bueno, vos has hablado en otras entrevistas al respecto, que es un proceso bastante largo.
Sí.
Y bueno, a veces uno puede sentir como, no sé, capaz que, no sé si lo estoy haciendo bien o no sé qué va a pasar, ¿no? Esas dudas.
Sí, el proceso es largo, pero la crianza es mucho más compleja que el proceso. En ese sentido, creo que cuando después que sos mamá, por la vía que seas, o papá, creo que si te estás comprometido con la crianza de tu hijo, va a ser mucho más complejo que una gesta o un trámite. La crianza en sí misma es muy compleja. A mí se me está haciendo bastante cuesta arriba, pero creo que vale la pena todos los días, creo que vale la pena. Sí, es como mi máximo objetivo, o sea, que tener un hijo feliz. Creo que sería el máximo objetivo de todo padre, ¿no? Pero la crianza sí es mucho más enorme que cualquiera de los proyectos en los que estuve involucrada y estaré. Entonces, sí, me atreví a eso. También me atreví a otras cosas, pero a muchas. Mi madre, una vez, cuando era niña, yo me metí en la piscina del parque de vacaciones de UTE y no sé cómo llegué a la otra orilla, porque no sé cómo. Y mi madre me dijo una frase que me marcó para toda la vida. Ay, Paula, vos sos tan audaz. O sea, y me lo ha repetido tantas veces.
Y esas cosas quedan. Y de algún motivo siempre ha sido como, bueno, soy audaz. Sí, y bueno, capaz que eso ha sido tu motor a lo largo de tu vida.
La cuerda floja en la que uno se mueve, ¿no?
Bueno, Paula, ya nos quedan nada, 2 minutos nada más. Yo te quiero agradecer por haber venido, por habernos acompañado en la mañana de hoy, que perfectamente puedes estar en tu casa con Lucas compartiendo y bueno, decidiste brindarnos un ratito de vos y nosotras estamos sumamente agradecidas.
Agradecida soy yo. Para mí esto que están haciendo es realmente lo que hace falta. Aparte, mujeres, jóvenes, guapas y arriba, empoderando y abriendo la cancha también a espacios que se necesitan. O sea, yo creo que la gente disfruta también de conocer cómo trabajamos o cómo vivimos los que estamos en la cultura, y es tan vasta la cultura y es un país que tiene tanta cultura y que hace falta que hagamos muchas más cosas por los otros, que es un lindo lugar para hacer también. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Paula, te iba a preguntar por tus proyectos, pero eso, si querés, bueno, lo hablamos después. Y bueno, estuviste con La Rimbombante.
Sí,
demás.
La Rimbombante que si Dios quiere va a estar en la vuelta mucho tiempo, así que en otra oportunidad podemos hablar de La Rimbombante.
Genial. Así que bueno, gracias y que tengas un hermoso fin de semana.
Bueno, gracias, igual para ustedes. Feliz fin de semana del patrimonio.